Imaginemos por un momento un almacén gigante, una estructura así del tamaño de una metrópolis entera.
Uf, con pasillos que se pierden en el horizonte, ¿no? Llenos hasta el techo con cajas de dinero.
Exacto. Pilas inmensas de billetes, de monedas, lingotes, básicamente el presupuesto entero de un país.
Un mar de recursos. Y francamente, la peor pesadilla imaginable para cualquier administrador si ese lugar no tuviera un sistema.
Sí, el caos absoluto.
Porque reinaría el caos si intentáramos saber de dónde salió cada billete o a dónde va sin tener, digamos, un sistema de etiquetas que fuera lógico y universal.
Y esa imagen visual es súper útil para aterrizar de qué vamos a platicar hoy. Porque si alguien dice, oye, necesitamos 100 millones para una carretera, y por allá otro dice, necesitamos 10 mil pesos para plumas de oficina.
Ajá, no puedes nada más agarrar dinero de cualquier caja al azar.
Exactamente. Hay reglas, hay una estructura casi matemática detrás de esto. Y la llave maestra para entender cómo el gobierno clasifica todo este dinero es el clasificador por objeto del gasto, el famoso COG.
El queridísimo Koch, sí. Y, a ver, para establecer las bases con toda la precisión técnica que exige un análisis como este, hay que definirlo formalmente.
Claro, vamos a la definición dura.
Es el instrumento normativo que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la SHCP. Y ojo, su fundamento legal no es una sugerencia, ¿eh?
Viene de ley.
Totalmente. Emana directo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Su función es crear una estructura, completamente homogénea en todo el gobierno.
O sea, para registrar cada peso.
Sí, sirve para registrar, identificar y presentar cada transacción de gasto basándose siempre en la naturaleza económica de lo que se compra o se paga.
Fíjate que, pensando en cómo llevar esto a la vida diaria, el COG se me hace idéntico al sistema decimal de Dewey de las bibliotecas.
Ah, qué buena comparación.
Es que si entras a una biblioteca inmensa buscando un libro de historia romana, pues no vas estante por estante, ¿verdad? Buscas historia, luego Europa, luego antigüedad clásica, hasta llegar al libro exacto.
Ajá.
Y el COG hace exactamente lo mismo, pero en lugar de clasificar libros, etiqueta el dinero público. Lo brillante es que obliga a todas las dependencias a hablar el mismo idioma.
Sí, es una analogía muy precisa. Y hay un dato histórico que le da todavía más peso a esto. Fíjate, gracias a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al CONAC,
¿El Consejo Nacional de Armonización Contable?
exacto, el famoso CONAC. Bueno, gracias a ellos, este clasificador federal se volvió obligatorio para estados y
O
municipios.
sea, ya no cada quien hace lo que quiere.
Para nada. Antes, cada ayuntamiento o gobierno estatal tenía su propio librito contable. Era imposible, sumar peras con peras a nivel nacional.
Claro, un relajo total.
Hoy, el COG garantiza que un peso gastado en papelería en una oficina en la capital se clasifica igualito que en el municipio más alejado del país.
Y es la única forma de tener transparencia real. Pero, a ver, antes de ponernos a abrir cajas y ver en qué gasta el gobierno, necesitamos entender la anatomía de estas etiquetas.
¿Cómo se construyen los códigos?
Exacto, porque si no sabemos leer la etiqueta numérica, todo lo demás es ruido.
Completamente de acuerdo. Mira, la estructura del COG es estrictamente jerárquica. Va de lo macro a lo micro, a través de cuatro niveles.
A ver, desmenucemos el primer nivel.
Va. El primer nivel es el capítulo. Se representa con el primer dígito del código, casi siempre seguido de tres ceros.
Ajá.
Su función es agrupar las categorías más grandes de gasto. Todo el presupuesto se divide en nueve grandes capítulos, del 1000 al 9000. Por ejemplo, el capítulo 1000 es enteramente servicios personales.
Es como la gran familia, ¿no? Siguiendo mi idea visual. Esto me suena a las matrioscas, esas muñecas rusas donde abres una y hay otra adentro.
Sí, el capítulo es la muñeca más grandota.
¿Y qué hay adentro de esa? El segundo nivel.
Adentro está el concepto. Aquí ya usamos los dos primeros dígitos. Su función es subdividir ese gran capítulo por el tipo principal de bien o servicio.
O sea, si el capítulo 1000 era de servicios personales, ¿el concepto qué sería?
Pues al abrir esa muñeca encontramos conceptos como el 1100. Ese ya agrupa específicamente las remuneraciones al personal de carácter permanente.
Ya te vas enfocando en la base trabajadora.
Exacto, dejamos fuera a los eventuales. Y luego bajamos al tercer nivel. Por norma, siempre termina en 0, del 10 al 90.
Ok, entonces si el concepto era 1100.
La partida genérica 1130 corresponde a sueldos base al personal permanente.
A ver, espérame tantito ahí. Porque esto siempre me hace ruido cuando analizo la burocracia. Sé que ahorita vamos a llegar al cuarto nivel, que es la partida específica, el detalle máximo.
Ajá, así es.
Mi duda es, si la partida específica ya nos da el código exacto, milimétrico, para pagar una nómina, ¿para qué frenarnos en el tercer nivel? ¿No es nada más burocracia duplicada inventada por Hacienda?
Fíjate que es una duda súper común y es una de las preguntas clave para entender el diseño presupuestal. No es papeleo extra, es una diferencia técnica entre control y contabilidad.
A ver, aterriza esa diferencia, porque desde afuera se ven igualitas.
Mira, la partida genérica agrupa gastos similares para un control macroeconómico. Imagínate Hacienda intentando autorizar y vigilar el presupuesto del país a nivel de cada lápiz, cada hora extra o cada litro de gasolina.
No, pues se vuelven locos.
Se ahogan en un mar de microdetalles. El país se paraliza. Entonces, los techos máximos de gasto que Hacienda le pone a una secretaría se manejan a nivel de partida genérica.
O sea, Hacienda te dice, tiene 100 millones para sueldos base, y hasta ahí llega su radar.
Exactamente. Le da a la dependencia margen de maniobra para respirar sin perder el control central.
Ya veo. ¿Y el cuarto nivel, entonces? ¿La muñeca más chiquita?
Es la partida específica. Son los cuatro dígitos completos, la unidad mínima. Mientras la genérica era para el control de Hacienda, la específica es vital para sacar el cheque.
Para pagarle al proveedor.
Sí, es la que se plasma en las cuentas por liquidar certificadas, la CLC, cuando le pides a la tesorería que ya suelte el dinero.
Va, vamos a ponerle números reales a esto, para que amarre. Si yo veo en un reporte el código 3331. Así, 3331. Desempaquemos esa matrioska.
Va, empezamos con el primer 3. Eso nos ubica en el capítulo 3000, que son los servicios generales. Abrimos la muñeca.
Tomamos los dos primeros, el 33.
Ese es el concepto 3300. Servicios profesionales, científicos y técnicos.
Seguimos escarbando. Tres dígitos terminados en cero. 3330.
La partida genérica.
De servicios de consultoría en tecnologías de la información.
Y hasta ahí llega el control de Hacienda.
Y finalmente llegamos a la específica, el 3331.
Que ya es el pago detallado por una consultoría informática en particular. Separa elegantemente el diseño de la política pública de la realidad contable.
Está cañón. Es una obra de ingeniería administrativa. Y teniendo ya claro cómo leer las etiquetas, vamos a abrir los capítulos grandes, del 1000 al 7000. Porque tengo entendido que aquí hay una frontera económica gigante.
¡Uf! La división más importante en las finanzas públicas. Gasto corriente versus gasto de capital.
Sí. Es entender cómo un país decide su futuro, ¿no?
¡Totalmente!
A ver si agarré bien la onda. El gasto corriente es lo que se esfuma. Pagar la luz, echarle gasolina a las patrullas, pagar sueldos. Es necesario para operar hoy, pero no incrementa la riqueza del Estado. No somos más ricos mañana por pagar la luz hoy.
Es una definición perfecta. Los capítulos del 1000 al 4000 son puro gasto corriente, operación pura y dura.
¿Y en la otra esquina?
El gasto de capital, capítulos 5000 al 7000. Estas erogaciones sí aumentan los activos del gobierno. Es inversión. Comprar un terreno, equipo de alta tecnología, invertir en la bolsa.
Crece el patrimonio nacional.
Exacto. El dinero sale, pero el Estado obtiene un activo de largo plazo.
Esa frontera lo cambia todo. Empecemos con el gasto corriente, entonces. El capítulo 1000, servicios personales. O sea, la nómina, sueldos, prestaciones.
Así es. Todo lo que cuesta mantener a las personas trabajando.
Y aquí, a ver, voy a intentar adivinar algo. Si hablamos de personas que trabajaron para el gobierno, supongo que las pensiones a los miles de jubilados tienen que salir de este capítulo 1000, porque al final, pues le estás pagando a un ex trabajador, ¿no?
Pues fíjate que es muy lógico pensarlo así, pero es incorrecto. Y es de hecho una de las confusiones y trampas más comunes. Las pensiones no van en el capítulo 1000.
Ah. No. ¿Pero por qué? Si es dinero para la gente que le dedicó su vida al servicio público.
Por la naturaleza de la transacción actual, el capítulo 1000 es única y exclusivamente para remunerar a la fuerza laboral en activo.
O sea, ¿por el servicio que el gobierno recibe hoy?
Exactamente. Los jubilados ya concluyeron su relación laboral. El gobierno ya no recibe horas hombre a cambio de ese cheque en el presente.
Ah, claro. Visto fríamente, ya no hay trabajo a cambio. ¿Y a dónde se manda ese gasto enorme, entonces?
Al capítulo 4000. Específicamente a la partida 4510.
¡Órale! La precisión es brutal. Bueno, pasemos al 2000 y 3000, que son los de mantener la oficina abierta.
Sí, mira, el capítulo 2000 es materiales y suministros. Bienes de consumo efímero, cosas que se gastan o desaparecen en un año fiscal.
Papel bond, toners, escobas, pero también cosas pesadas como el cemento para un bache, ¿no? O la gasolina. Lo usas y adiós.
Tal cual. En cambio, el capítulo 3000, que son los servicios generales, es pagarle a terceros por acciones. El recibo de la luz, el internet, la renta de un edificio o contratar seguridad privada.
Ya, no tocas nada. Es un servicio.
Exacto. Y aquí, en los servicios generales, hay otra trampa clásica que le vuela la cabeza a varios. Los viáticos.
Ah, claro. Si a mí me mandan de la Ciudad de México a Monterrey a supervisar una obra y me dan dinero para el vuelo y el hotel, pues me lo depositan en mi nómina. Yo pensaría que es un servicio personal del capítulo 1000.
Pero no lo es, porque el viático no es un bono, no es un premio. Tú no te estás enriqueciendo con ese dinero.
Pues no, me lo gasto en comer y dormir allá.
De operar fuera de base. Por lo tanto, es un gasto operativo de la oficina. Va directo al capítulo 3000.
Viáticos al 3000. Anotado. Y para cerrar esta familia, está el 4000, que ya mencionaste que trae las pensiones, transferencias, subsidios y ayudas.
Sí, aquí el gobierno entrega dinero a otros entes o a la población sin recibir nada material a cambio. Es pura redistribución de riqueza.
O sea, los programas sociales.
Exacto. Programas sociales, becas, apoyos por desastres naturales y las pensiones.
Listo. Cerramos la puerta del gasto corriente. Ahora cruzamos la frontera hacia el gasto de capital, donde el Estado hace su guardadito. Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Entramos al inventario a largo plazo. Flotillas de vehículos, mobiliario pesado, instrumental médico, edificios. Y ojo por la palabra intangibles.
Como licencias de software y eso.
Sí, o la patente de un medicamento. Aunque no lo toques, incrementa el valor de los activos del gobierno.
A ver, quiero poner a prueba todo esto con un caso de la vida real. Imagínate que una dependencia hace una compra gigante. Misma tienda, misma factura. Compran un lote de miles de hojas de papel blanco y ahí mismito compran una impresora industrial del tamaño de un refrigerador.
Ok.
¿Cómo clasifica esto el COG? Se van juntas al mismo capítulo porque son compras de oficina en la misma factura.
Es un excelente caso de análisis. Y la respuesta es un no rotundo. No se van juntas. El clasificador ignora el papelito de la factura y se fija en la naturaleza del objeto.
A ver, desmenucemos la factura. Las hojas blancas.
El papel es consumo efímero. Su destino es usarse o tirarse. Vida útil súper corta. Es gasto corriente, capítulo 2000. Específicamente, a la partida 2121, materiales y útiles de impresión.
Queda claro. Pero la maquinota industrial, esa no la tiras en 2 meses.
Exactamente. Por su costo y vida útil, no es un suministro, es una máquina que aumenta el patrimonio físico. Se le pone placa de inventario, es gasto de capital, cruza la frontera hasta el capítulo 5000.
¡Wow! La factura es una, pero contablemente están en mundos distintos.
Así es. Podría caer en la partida 5151 como equipo de cómputo o 5191 como equipo industrial.
Eso demuestra el rigor técnico de esto, ¿eh? Nos faltan los capítulos de inversión pesada, 6000 y 7000.
El 6000 es inversión pública, obra pública pura. Carreteras, hospitales, presas. Y el 7000 es inversiones financieras y otras provisiones.
Ahí es donde el gobierno se pone el traje de corredor de bolsa.
Ándale, algo así. Adquiere instrumentos financieros, compra acciones, inyecta capital a fideicomisos o da préstamos. El dinero sale, pero el gobierno tiene un derecho financiero a cambio.
Buenísimo. Bueno, nos acercamos a la recta final y nos quedan los capítulos más estructurales, el 8000 y el 9000. Aquí ya no compramos sillas ni hacemos carreteras. Hablamos de cómo funciona el federalismo y el precio de la deuda.
Empecemos con el capítulo 8000, Participaciones y aportaciones. Es el corazón del federalismo fiscal. Es cómo la federación le transfiere dinero a los estados y municipios.
Pero entiendo que no todo el dinero va con las mismas reglas, ¿no? Aquí entra el debate eterno del ramo 28 y el ramo 33.
El clásico pleito entre gobernadores y Hacienda, sí. Cambia totalmente quién tiene el poder sobre el dinero. Mira, el ramo 28, concepto 8100, son las participaciones.
Ajá.
Dinero que por ley le toca a los estados porque renunciaron a cobrar ciertos impuestos para que la federación los cobrara, como el IVA. La clave aquí es que son recursos de libre disposición.
O sea, el estado recibe el dinero y su congreso local decide en qué se lo gasta. Soberanía total.
Tal cual. Pero por otro lado, el ramo 33, en el concepto 8200, son las aportaciones. Estos son fondos condicionados desde el origen.
Dinero etiquetado.
Exacto. El Estado no puede usar dinero etiquetado para salud en construir un puente. Funciona casi como si el Estado solo administrara una política federal.
A ver, usando una analogía para que se nos grabe. El ramo 28, las participaciones, es como darle a un adolescente 1,000 pesos en efectivo. Él decide si va al cine, compra tenis o lo ahorra.
Efectivo libre, ajá.
Pero el ramo 33, las aportaciones, es como darle a una tarjeta de regalo que solo funciona en la farmacia. El valor ahí está, pero el uso está súper bloqueado.
Es la mejor forma de explicarlo. Efectivo libre versus dinero con candado.
Y bueno, finalmente llegamos al número que asusta a todos. Capítulo 9000, deuda pública.
Ojo aquí. Este capítulo no registra cuando el gobierno pide prestado, sino el servicio de la deuda, todo lo que cuesta ir pagando ese compromiso.
Y se divide en tres pilares, ¿no? Porque no todo lo que le pagas al banco es lo mismo.
Exacto. Primero, amortización. En el concepto 9100, es devolver el capital original. Si pediste 100 y pagas 10 de amortización, ahora debes 90. Es reducción real.
La amortización baja el tamaño del monstruo. ¿Y el segundo?
Intereses, concepto 9200, es el costo del tiempo, el rendimiento que te exige el que te prestó. Pagar intereses no reduce la deuda, solo te mantiene el corriente.
Solo le das de comer a monstruo para que no se enoje.
Ándale. Y el tercero son las comisiones, el 9300, gastos por trámite, honorarios, cobros del banco, todo separadito contablemente.
Uf, ha sido una disección profunda, ¿eh? Haciendo una síntesis rápida para quienes nos escuchan. Empezamos con los cuatro niveles, desde el macro capítulo hasta la precisión de la partida específica.
Pasando por el control vital de la partida genérica. Y luego vimos la gran frontera entre gasto corriente, que es el desgaste diario, y gasto de capital, que es la riqueza del futuro.
Y cómo el dinero define el poder político con las participaciones y aportaciones. Todo este entramado de códigos, del 1000 al 9000, no es nomás memorizar.
No, es la columna vertebral matemática del país. Es lo que evita que el presupuesto sea una caja negra. Cada transacción deja un rastro inalterable.
Lo cual me deja pensando en algo, y se los dejo de reflexión. Hemos visto que el COG obliga a que cada peso tenga un destino irrefutable, ¿no? La información ahí está.
Sí, los datos son públicos.
Imagínate qué distinto sería el debate público si en lugar de desgastarnos oyendo discursos y promesas políticas, todos aprendiéramos a leer estos códigos.
Leer la realidad de los números.
Exacto, cruzar el discurso con las partidas específicas. Ver hacia dónde movieron realmente el dinero. Porque honestamente creo que ahí, en la capacidad de leer un presupuesto frío, es donde empieza el verdadero poder ciudadano.